Amén. Leemos la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Hermanos, cuando leemos este texto, es imposible poder dejar de meditar cómo la palabra del Señor es tan exacta y cómo la palabra de nuestro Dios es tan actual. Porque nos resulta un poco difícil conectarnos con la sociedad en la cual Cristo trajo esta enseñanza. Una sociedad primitiva, una sociedad agrícola, una sociedad rudimentaria. Podríamos decir una sociedad con pocas ocupaciones. ¿Y cómo pudiéramos conectarnos con este texto? ¿Cómo pudiéramos conectarnos con ellos? Porque Cristo está trayendo una palabra para esta gente que nos es tan apropiada para nosotros hoy que distamos de ellos en siglos. Pudiéramos conectarnos con ellos quizás porque el corazón de esta gente es el mismo corazón tuyo y mío. Y a pesar de que ellos tenían menos preocupaciones quizás, menos actividades que nosotros y vivían en un mundo menos complicado que el que nosotros vivimos hoy, resulta que las preocupaciones de ellos parecen ser las mismas nuestras. Y pudiéramos conectar con ellos al entender que su corazón es el mismo que el nuestro. Ellos también tenían las preocupaciones que tú y yo tenemos. Y ellos también tenían la ansiedad que muchas veces nosotros también llevamos. Ellos tienen la misma carga que tú y yo también tenemos. No solo nos conectamos con ellos en que hay un mismo corazón que no cambia, sino también en que el mismo Señor que le enseñó a ellos es el mismo Señor que nos enseña a nosotros hoy. El mismo Señor que trató con sus corazones es el mismo Cristo que trata con el nuestro en el día de hoy. Hemos sido creados por el Señor para glorificarle. y hemos sido creados por Él para que pudiéramos mostrar su gloria en nuestro vivir. Y hemos sido creados por Él para que pudiéramos regocijarnos en Él siempre. Pero cuando consideramos este texto, podemos mirar que si vivimos de esta manera que nos muestra la Escritura, seríamos una pobre recomendación de nuestro Señor y de su gloria. El versículo 24, mire conmigo, le da pie al texto que nosotros acabamos de leer, porque el texto que tú y yo hemos leído comienza con un "por tanto os digo". Este texto no está enmarcado para los pobres, para los que no tienen trabajo, para los que no tienen que comer solamente. Este texto está enmarcado para todos nosotros, para ti y para mí, no importa en el contexto en que puedas estar, seas rico o seas pobre, tengas abundancia o tengas escasez. El versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y con esto en mente dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Cuando vivimos preocupados ansiosamente, es imposible que podamos reflejar la gloria de Dios en nuestro vivir. Reflejamos la gloria de nuestro Dios en nuestra manera santa de vivir, en nuestra pureza, pero también reflejamos la gloria de Dios en nuestro gozo y en nuestro contentamiento y en la paz que mostramos de nuestro Dios en nuestro vivir. Y cuando la preocupación ansiosa se muestra en nosotros, es imposible que no, de alguna manera, estemos mostrando y estemos cuestionando la capacidad y la habilidad de nuestro Dios para cuidar de nosotros y para proveer para nuestras necesidades. Cuando vivimos llenos de ansiedad y de preocupación, en verdad, no podemos servir a Dios y glorificarle. Por eso quiero que veas conmigo en esta tarde seis verdades que se desprenden del texto que acabamos de leer. La primera de ellas: la preocupación ansiosa está prohibida. Es prohibida. No os afanéis, dice el Señor. Esto es un imperativo, es un mandato de nuestro Dios. No os afanéis. La palabra implica preocuparse con ansiedad. Así que nuestro Señor nos prohíbe preocuparnos de esta forma. Él nos prohíbe estar ansioso por las causas de este mundo. En cuatro ocasiones nos menciona esta misma palabra: no os afanéis, versículo 25, versículo 28, versículo 31, versículo 34. No os afanéis, versículo 25, por la vida, ni por la comida. Versículo 25, 28, ni por el vestido. Versículo 34, ni por el día de mañana. No debemos prestar atención excesiva a ninguno de estos asuntos, y no deberíamos prestar atención excesiva a ningún otro asunto terrenal. En primer lugar, el texto nos muestra que Él fue quien determinó que nosotros viviéramos. Y para ello no necesitó nuestro concurso, ni pidió nuestra opinión. No necesitó nuestro esfuerzo ni nuestra preocupación. Él nos dio la vida, dijo el Señor. y la vida es más que la comida o el vestir. Sin hacer nosotros nada nos dio la vida. ¿Cómo no nos dará aquello que la sostenga, aquello que la pueda cubrir? La comida para sostenerla y el vestido para cubrirla. En segundo lugar, miramos ahí que somos llamados a observar el cuidado providencial que Dios tiene de todo lo que ha creado. Está ahí para enseñarnos a ti y a mí. Está ahí para mostrarnos que ese Dios que tiene un cuidado tan abundante por aquellas cosas naturales, tiene un cuidado aún mayor por nosotros, porque valemos más que todas esas cosas. Debemos aprender la lección, nos enseña el Señor. La abundancia generosa que hay en la naturaleza, las aves, las flores, nos muestran y nos enseñan a confiar en aquel que tiene y de quien viene esa generosidad. Dice Cristo, considerad las aves, Dios las alimenta. Considerad las flores, Dios las viste. Considerad la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa en el horno. Pero noten, no hará mucho más a vosotros, como nos llama el Señor, hombres de poca fe. ¿Te has podido considerar tú un hombre de poca fe en alguna circunstancia? Hombres de poca fe. Esto refleja una actitud de poca fe, dice Cristo. Así que es un llamado a confiar en Dios y a poder mirar en su cuidado de la naturaleza a fin de que pueda despejar nuestra incredulidad y nuestra ansiedad. Él nos ha dado más valor que a las aves y más valor que a las flores. El libro de Lucas, capítulo 12, si puede mirar conmigo. Allí en el versículo 6 y 7 nos dice el Señor, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Qué tremendo! Él está al tanto y controla providencialmente hasta la muerte de un gorrión insignificante para nosotros. El tiempo y todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Podemos creer esto, hermanos? Él está en control aún de las cosas más triviales, de los más pequeños detalles de nuestra vida. Está en control nuestro Dios. Él nos prohíbe la preocupación ansiosa. ¿Por qué? Porque nos roba el gozo, porque nos roba el contentamiento y porque nos roba la paz. Y si nos roba el gozo, nos roba el contentamiento y nos roba la paz, no glorificamos al Señor al vivir de esa manera. Está prohibida porque es pecaminosa. Porque todo aquello que no glorifica a Dios, que trae nubes a su gloria, es pecaminoso. Él nos llama a cultivar una actitud no descuidada y perezosa. Nos llama a confiar y a depender de su provisión. Vuelva al libro de Mateo. Número 2, la preocupación ansiosa es inútil en cualquier caso. Versículo 27. La preocupación ansiosa es inútil en cualquier caso. La preocupación jamás resolvió ninguna situación. Jamás cambió nada. Jamás pagó una cuenta. Jamás sanó una enfermedad. Jamás resolvió un conflicto. La preocupación es totalmente inútil y totalmente estéril. No puede cambiar el pasado, ni tiene poder para controlar el futuro. Así que la preocupación es totalmente inútil. Dice el Señor, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede alargar su vida, extender un solo minuto de su vida, por más que se pueda afanar? El libro de Proverbios, en el capítulo 12 y el versículo 25, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Esto es lo único que genera la preocupación, depresión, preocupación. Pero es estéril. Totalmente estéril. ¿Quién puede añadir días a sus años por más que se afane? Nuestras vidas están en las manos del Señor. Por más que nos ejercitemos y nos levantemos muy tempranos para ir al gimnasio, no añadiremos ni un solo segundo a nuestra vida que se nos ha dado. No hay por qué preocuparse. La preocupación no solo es estéril, es también perjudicial, afecta nuestra salud, desagrada a nuestro Dios, afecta nuestra capacidad para pensar, para razonar y para tomar decisiones acertadas. En conclusión, la preocupación no sirve para nada. Toda la preocupación del mundo no hará que vivamos ni un minuto más del tiempo que Él nos ha dado para vivir. Oh, pero mire la expresión del salmista en el Salmo 39 y en el versículo 4 y el versículo 7. Entonces dije con mi lengua, dice el salmista, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Esa debe ser la actitud tuya y mía ante la preocupación. Número 3. La preocupación ansiosa es característica de los que no confían ni conocen al Señor. Versículo 31 y 32. Es una característica que no debe ser la de aquellos que son hijos del Señor, pero que es la característica de los que no conocen ni confían en Dios. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dijo el Señor. Cristo condena el afán excesivo y la seguridad excesiva, la falta de confianza en Dios, ya que es típica de los profanos, es típica de una mentalidad no cristiana. Pero tenemos que decir que muchas veces tú y yo también hemos caído en esto. Pero esto es típico de los mundanos. Esto es típico de los que no confían en Cristo. Son los paganos los que viven así. Ellos viven para comer, ellos viven para beber, ellos viven para vestir, ellos viven para lo material, ellos viven para el presente. Los que no conocen a Cristo solo tienen esta vida y solo tienen esta porción. Pero dijo Cristo, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué tremendo! Me viene a la memoria el Salmo 16. Mire el Salmo 16 conmigo. Dice el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Él he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Más que lo terrenal, más que lo natural, el Señor le dice a sus ovejas en el libro de Lucas capítulo 12, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La ansiedad y la preocupación es esencialmente desconfianza en Dios. Y a nosotros no nos luce bien. No se nos ve bien. Vivir de una manera tan preocupada y tan ansiosa por las cosas materiales. No reflejamos a Dios, no reflejamos a Cristo y en consecuencia no lo glorificamos. Deberíamos ser distintos a los mundanos en nuestros anhelos más íntimos como David. Y en nuestras metas que nos trazamos y en la forma en que actuamos ante la adversidad y ante la tribulación. Porque los gentiles, dice Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Número 4, somos un pueblo que tiene un Padre Celestial. Hermanos, qué consoladora noticia. Somos un pueblo que tiene un Padre. No somos como los gentiles, nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Dice un puritano, el hombre que tiene a Dios y todas las cosas no tiene más que aquel que solo tiene a Dios. Y si usted medita en eso, ¿qué dirá? El hombre que tiene a Dios y todas las cosas, dice él, no tiene más que aquel que solo tiene a Dios. Dios es suficiente. Él es nuestro Padre Celestial. Dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tozer dice, el hombre que tiene a Dios por su posesión tiene todo lo que es necesario tener. Podrá carecer de todos los tesoros materiales. O si los posee, estos desaparecerán. Si los posee y los ve desaparecer unos a otro, apenas podrá sentir la pérdida, porque teniendo a Dios, tiene la fuente de toda la felicidad. Y eso es correcto. Él es nuestro todo. Es entendible en un pagano, pero nunca en alguien que le llame a Dios Padre. Cuando vivimos así, ansiosamente, afanados y preocupados, es porque no estamos entendiendo el carácter de nuestro Padre. Su amor, su benignidad, su sabiduría, su provisión y previsión, su conocimiento, su poder y su providencia. Hermanos míos, no recibimos respuesta a nuestras oraciones por nuestras preocupaciones. Dios nos anticipa a responder nuestras oraciones, porque vengamos muy preocupados a clamarle a Él. Antes, al contrario, nuestra ansiedad y nuestro afán son un estorbo a nuestras oraciones, porque reflejan la falta de fe y de confianza en nuestro Dios. Antes de hacer que Él responda, son un impedimento para la respuesta. Nuestra preocupación y ansiedad hacen que nuestras oraciones sean ineficaces. No nos ayuda. Sí. Tenemos un Padre amoroso, un Padre sabio, un Padre poderoso, un Padre previsor. Pero los mundanos no tienen este Padre. Ellos no tienen un Padre en los cielos que cuide de ellos, que vele por ellos, que provea para ellos. Ellos no tienen un Padre que tiene cuidado por ellos, que sufre cuando ellos sufren, que se duele cuando ellos se duelen. Pero nosotros sí, tenemos un Padre que nos ama, y nos ama con amor eterno. Y no nos ama según nuestro rendimiento, nos ama con un amor libre, un amor especial, nacido de su propio corazón. Eso es así. Él sabe lo que necesitamos, dijo el Señor. Él sabe nuestra necesidad y se cuidará de proveerla. ¿Sí? Hermanos, tenemos que estar convencidos de esto. Cuando estemos atribulados, cuando estemos sin trabajo, cuando estemos en tribulaciones, pero aún cuando estemos en bonanza y en abundancia, siempre debemos reconocer que lo que tenemos, lo tenemos porque tenemos a un Dios que es nuestro Padre. El Padre nos promete no solo las bendiciones espirituales, pero dice Cristo que Él también nos promete el sustento que necesitamos. Ese Padre celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y nos promete que no nos faltará lo necesario para vivir. Y esto es así. De las preocupaciones, de las ansiedades, solo nos podemos librar confiando en nuestro Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, traigamos a memoria ese texto, les dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el apóstol Pedro, también escribiendo a los hermanos atribulados y a los hermanos perseguidos, les dice: humillaos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro. Es la voluntad de nuestro Dios que podamos echar y traer delante de Él todas y cada una de nuestras preocupaciones, todas y cada una de nuestras cargas. Que podamos traer todas y cada una de nuestras angustias, de nuestros temores y de nuestras aflicciones. Toda ansiedad, todo afán, toda preocupación. ¿Sí? El salmista en el Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Echando sobre Él. Es un acto de la voluntad. Es un acto de entrega y rendición, donde nosotros no quitamos nuestras cargas y las traemos a nuestro Señor. Es un acto de confianza. Echa sobre Jehová tu carga, dice el Salmo 55, y Él te sustentará. Él las quiere todas, no algunas, sino todas, no a medias, sino totalmente. la falta de lo necesario, todo, que lo podamos traer como un acto de confianza delante de nuestro Dios. Número 5. Vuelvo al texto de Mateo, capítulo 6, el versículo 33. La búsqueda de Dios debe ser nuestra prioridad. Aquí hay un llamado y una promesa de gracia de nuestro Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay muchas cosas por las que nos preocupamos y por las que perdemos el sueño muchas veces. Pero rara vez perdemos el sueño por nuestra falta de búsqueda de Dios. Esto no es muchas veces nuestra mayor preocupación. Las cosas triviales de la vida nos roban nuestra paz y quitan nuestra tranquilidad. Pero el Señor está diciendo que hay algo que debe ser primario para nosotros, que hay algo que sí debe preocuparnos y que hay algo que sí debería provocarnos a nosotros. Buscad, dice el Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Salmo 84, versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. La búsqueda de Dios debe ser nuestra prioridad, nuestra verdadera prioridad. Y esta búsqueda de Dios debe ser evidente en los hijos de Dios. Debe ser creciente, fervorosa y notoria. Hermanos, estamos aquí con un propósito más excelente que comer, que beber y que vestirnos. Estamos aquí con un propósito más excelente que procurar lo material. Estamos aquí con un propósito más excelente. Estamos aquí para reflejarle a Él, para adorarle a Él, para servirle a Él. Y este debe ser nuestro objetivo principal. Las cosas de la vida, aun aquellas tan básicas como comer o vestir, pueden convertirse en nuestra prioridad. ¿Sí? Estas cosas tan básicas. Lo fueron para ellos y lo siguen siendo para nosotros. Son las cosas más básicas, pero muchas veces son nuestra gran prioridad. Son la prioridad de nuestras vidas muchas veces. Y nos olvidamos de lo más importante: el reino de Dios, la causa de Cristo y el cultivar la comunión con Él. Más buscar. Marta, Marta, muy afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Hermanos míos, la búsqueda de Dios mantiene a Dios en el centro. La búsqueda de Dios mantiene al Señor en el centro y no a nosotros, ni a las cosas materiales. El amor de Dios nos lleva a Él y no a nosotros. Es esa búsqueda de Dios la que nos separa y nos libra de la esclavitud de las cosas. Y tenemos que decirlo, porque muchas veces aún nuestras oraciones están saturadas de las cosas. Aún nuestras oraciones están llenas de cosas. Y buscamos a Dios muchas veces no por Él mismo, sino por esas mismas cosas por las cuales nos preocupamos. Necesitamos gracia, hermanos míos, para cultivar una actitud como la que el Señor demanda en esta palabra. Necesitamos gracia para cultivar un creciente anhelo por Dios, como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, clamo por ti. No clamo por las cosas, clamo por ti, oh Dios. Mi alma está apegada a ti. Sí. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Sí. Aún nuestros ayunos están saturados de las cosas y no de Dios. Anhelo de Dios y solo de Dios. Mi alma está apegada a ti. Hermanos, somos esclavos de las cosas muchas veces. Y Cristo quiere librarnos de esto y enfocar nuestra atención en aquello que es la prioridad. Y Él conoce nuestros corazones. Por eso la teología de la prosperidad ha calado tanto en la gente, porque la gente tiene un deseo de cosas más que de Dios. Sus concupiscencias se inclinan a las cosas, a lo material, a lo perecedero, a lo terrenal, y no a Dios. Él sabe que las cosas muchas veces son nuestro mayor anhelo. ¿Sí? Esas mismas cosas que nos provocan estrés son las que menos deberían provocarlo. Esas mismas cosas que nos preocupan y nos llevan a la ansiedad son las que menos importan. Si de algo debemos abundar, es de Dios. Esto es lo que nos está diciendo Cristo. Si hay algo por lo que debemos clamar, por lo que debemos con intensidad preocuparnos, es por buscar a Dios y las cosas que son de Dios. ¿Sí? El Señor dijo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Comunión con Él. Anda delante de mí, le dijo el Señor a Abraham. Pero no solo es buscar a Dios, no solo es comunión con Él, es también la causa de Dios, la causa del reino. La búsqueda de Dios, y esta es la promesa, nos dice el texto, nos garantiza todo lo demás que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nos ocupamos de Él, entonces Él provee todo lo que podemos necesitar. Y eso no significa que no puedan haber tiempos especiales y difíciles. Pero las palabras del salmista David siguen siendo ciertas. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Esto es una realidad. Pero siempre debemos recordar que aquí no es la meta. La meta está por delante. Lo mejor todavía no llega. Está por delante. La búsqueda de Dios también será la cura para el pecado de la ansiedad y de la preocupación. Cuando Él llega a ser nuestra prioridad, el poder que domina nuestras vidas, ya no será la ansiedad y la preocupación. Ahora será Él, nuestra paz, nuestro gozo y nuestro contentamiento. Todo lo demás tomará su lugar. Todo lo demás vendrá a su orden. Por último, el versículo 34 nos enseña que no debemos afectarnos por el futuro. Pero hermanos, tenemos que admitir que la mayoría de cosas por las que nos preocupamos todavía están en el futuro. Y Cristo dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El día de mañana va a traer su afán. Un proverbio judío dice, no te preocupes por los males de mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. Eso es una realidad. El obispo Wright dice, quizá muramos antes de que llegue mañana. No sabemos lo que puede suceder mañana. Solo de una cosa podemos estar seguros, que si el mañana trae consigo una cruz, aquel que la ha enviado puede también enviar y enviará gracia para que podamos cargarla. ¿Es así? No hay por qué preocuparse ni por el presente ni por el día de mañana. Necesitamos aprender a vivir de día en día. Esto es lo que Cristo nos está diciendo. Necesitamos aprender a vivir de día en día. Necesitamos la gracia de hoy. Necesitamos alegrarnos y gozarnos con la provisión de hoy, con el sustento de hoy, con el cuidado providencial de nuestro Dios para hoy. Necesitamos dar gracias por la provisión de hoy y por la gracia que nos ha sido dada hoy. La mitad de nuestras penas, dice el obispo Wright, son causadas por imaginar cosas que pensamos que nos van a pasar. Y la otra mitad de las cosas, dice, la que esperamos que nos van a pasar, nunca pasan. Esto es tremendo. La mitad de nuestras penas, causadas por imaginar cosas que pensamos que van a pasar. Y la mitad de las cosas que esperamos que nos van a pasar, nunca nos pasan. Pues así, hermanos míos. Entonces, ¿vale la pena vivir llenos de ansiedad? No. Vale la pena confiar en nuestro Dios. Vale la pena depender de nuestro Dios. Vale la pena buscar a nuestro Dios. Vale la pena echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso es lo que vale la pena. Yo quiero terminar en esta tarde invitándote al libro de Isaías, al capítulo 26. Nosotros tenemos que confesar que muchas veces hemos pecado así, y que muchas veces hemos dado como bueno y válido ciertas preocupaciones, aún cayendo en la ansiedad. Y al confesar esto, debemos venir delante del Señor y decirle, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti en esas ocasiones y que necesito depender más de ti y confiar más en ti. Y para ello necesito buscar más a ti. Para eso necesito acercarme más a ti y descansar más en ti. El profeta Isaías nos dice en el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Señor, te damos gracias en esta hora. Que tu palabra pueda obrar y pueda ser aquello para lo cual tú la has enviado. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.